1:30 de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendivil.
2 noticias han sacudido en las últimas horas a la sociedad gasteiztarra vitoriana y por extensión a la alavesa y también a la sociedad vasca. La primera, el último crimen machista ocurrido en Vitoria-Gasteiz. Un suma y sigue inaguantable. Gorka Urtaran, alcalde todavía de la capital alavesa, resumía el sentir de la ciudad.
Estamos totalmente consternados por el asesinato machista que sucedió ayer en Vitoria-Gasteiz. Queremos mostrar nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra solidaridad a las amistades y familia de la víctima. Están recibiendo ya apoyo psicológico por parte del ayuntamiento y toda la ayuda que sea necesaria. Y queremos mostrar una vez más nuestra rotunda condena ante este nuevo asesinato machista y ante todo tipo de violencia que no cabe en una ciudad como Vitoria-Gasteiz, que apuesta por ser libre, igualitaria, solidaria, tolerante y respetuosa con los derechos humanos.
El detenido por asesinar a su pareja, detenido por la Guardia Civil en Zaragoza, está pendiente de ser trasladado a Vitoria-Gasteiz, a la capital alavesa. La segunda noticia que ha producido un verdadero terremoto político es el anuncio de Pedro Sánchez. Disuelve las Cortes Generales esta tarde y convoca elecciones para el 23 de julio. Julio 23. Sánchez se sabe perdedor en el tablero español tras el resultado ayer de las elecciones locales y da esta respuesta. Anuncio cuando los partidos vascos digieren los resultados de las elecciones forales y municipales de ayer. Domingo que nos dejó dos titulares claros en Araba. Rocío Vitero, EH Bildu, gana en Vitoria-Gasteiz, pero tiene más que difícil gobernar. Y el Partido Nacionalista Vasco repite victoria en las elecciones a juntas generales, pero perdiendo votos y poder en las diferentes comarcas de Araba en beneficio de EH Bildu. Partido Socialista Euskadi y Partido Popular aguantan bien los resultados de hace 4 años, y en el caso de los de Iñaki Oyarzabal incluso suben un poco. Un poco que baja el Carrequín Araba, sin olvidar que Vox va a tener un representante en la Cámara Foral. Y en deportes, en Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Está caliente la información general y está muy caliente también la información deportiva, porque entramos hoy lunes en una nueva semana de finales para nuestros equipos.
Estamos en previa de finalísima para Baskonia. Si pierde mañana, se acabó la temporada. Hoy ha hablado Joan Peñarroya, ha asumido parte de lo que ocurrió el pasado sábado, por ejemplo, al dejar fuera a Heidegger, y ha dicho que no se puede hablar de que este equipo no compite, va a sacar todo lo que tiene dentro para ganar mañana, está convencido el técnico de Baskonia. Eso en cuanto al Baskonia. En el Deportivo Alavés se esperan hoy noticias sobre las entradas de las que va a disponer el club para sus aficionados en Ipurúa. Veremos en Liga, el conjunto armero envió poco más de 300, espera alguna más, así que estamos muy expectantes. Y acaba de conocer el club a qué rival se va a enfrentar el Alavés B en ese playoff de ascenso a Primera Ref. Es el Atlético Sanluqueño, primero en Cádiz, luego la vuelta aquí en Gasteiz. El objetivo está claro, volver a una categoría en la que nunca tuvo que descender el filial del conjunto albiazor.
Ahí está, solo es el resumen de cara a las 2:15. Semana otra vez apasionante en el deporte en Araba. Semana de finales. Eskerrik asko, Mungi. Ahora Araba Gaur, en el control técnico, Gorka Torre. Estamos a lunes, el día después, no solo de las elecciones, y con noticias de alcance. Lunes 29 de mayo 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Lunes, martes y miércoles, e incluso toda la semana, se va a repetir el esquema meteorológico. Por las mañanas, nubes y claros, y por las tardes, probabilidad de tormentas, siempre caprichosas. Ayer, por ejemplo, en la llanada este, en Agurain, cayeron entre 5 y 7 litros por metro cuadrado, según localidades de la llanada este, y solo 2 en Abechuco, mientras que en otros puntos de Araba no cayó nada. Temperaturas máximas, los 3 en días, casi 25 grados, lunes, martes y miércoles. En carreteras, sin accidentes graves en Araba, pero estamos todavía pendientes de un accidente que se ha producido entre 2 vehículos en la confluencia de las calles José Mardones con calle Logroño, en ese punto de la ciudad. Precisamente la calle Logroño es una de las calles que a partir del jueves va a ser nueva zona de OTA. Judimendi, Adurcha, San Cristóbal, Santiago, Arana, recuérdenlo. nuevas zonas de OTA este jueves en Vitoria-Gasteiz. Además, hoy nueva jornada de huelga en Avanza, que es la empresa que da el servicio, da la comunicación de autobús entre Guipúzcoa y Álava, entre Álava y Guipúzcoa. Y esta semana, campaña especial de tráfico de la policía local para controlar las distracciones, incluso en conductores de patinetes o bicicletas, por telefonía móvil, auriculares, ténganlo en cuenta. La violencia machista, desgraciadamente, en portada. Antes, durante, después de las elecciones, ayer a la tarde, en plena jornada electoral, tuvimos que trasladarles la noticia de un nuevo crimen machista en Vitoria-Gasteiz. Una mujer embarazada asesinada presuntamente por su pareja en presencia de la hija menor de ambos, Silvia Núñez.
Esta mañana se ha reunido de urgencia la Junta de Portavoces del Ayuntamiento y al mediodía han salido a la calle a mostrar su repulsa a este nuevo crimen machista. Representantes institucionales encabezados por el alcalde en funciones, Gorka Urtaran, y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, condenando el segundo crimen machista en Euskadi en menos de 2 semanas.
Euskadi todavía no se ha recuperado del último caso de violencia machista extrema, muy severa, que ocurrió en Orio. No es habitual en Euskadi que tengamos 2 casos de asesinato en tan poco tiempo y tenemos que seguir manifestando la necesidad de trabajar en la prevención, en la sensibilización, en una buena atención a las mujeres víctimas y, sobre todo, no nos podemos olvidar, seguir trabajando 2 pilares fundamentales que son el empoderamiento de las mujeres en nuestra sociedad y la implicación de los hombres.
Ocurrió en la tarde del sábado en el centro de la ciudad, en los apartahoteles de la avenida Gasteiz. Allí encontraban el cadáver de Maialen Mazón, una joven de 32 años, natural de Vitoria-Gasteiz, residente en Valencia, que estaba embarazada. Junto a ella estaba su hija de apenas 3 años, físicamente ilesa, pero que había permanecido varias horas sola junto a su madre ya fallecida. La Guardia Civil detuvo ayer a su presunto asesino, Jaime Roca, pareja de la víctima y padre de la niña, ella víctima también, por lo tanto, en este trágico suceso. Tenía una orden de alejamiento y una denuncia anterior por violencia, aunque la víctima había decidido retomar la relación y había pedido que la orden de alejamiento perdiera efecto. Lo interceptaron en un taxi a la altura de Zaragoza cuando viajaba a Valencia. En estos momentos está detenido en Barcelona en dependencias judiciales. Clara Campoamor se ha puesto a disposición de la familia de la víctima y ha anunciado que se personará en la causa. Desde el movimiento feminista recuerdan que los mecanismos para evitar la violencia machista no están funcionando. Es necesario reforzar la prevención, la educación y la reparación. Alejandra Codesal, del movimiento feminista.
Que en la prevención, desde la educación, desde los medios, en todo lo simbólico y cultural y educativo es importante poner los recursos, porque al final eso es lo que genera también una cultura de repulsa hacia la violencia machista, que es la clave, y luego también en la reparación.
El movimiento feminista ha convocado a la ciudadanía a una concentración de protesta hoy a las 7 de la tarde en la Virgen Blanca.
Además, las Juntas Generales de Álava también han expresado su condena y repulsa por este crimen machista. De un asesinato machista pasamos ahora a otro caso de violencia machista. Queda visto para sentencia el juicio contra un hostelero de Gasteiz, acusado de 6 delitos de agresión sexual y otro delito de abuso sexual cometido, según la Fiscalía, contra 2 menores de edad entre 2015 y 2018. El Ministerio Público y la Acusación Popular solicitan hasta 81 años de prisión para el acusado. La defensa, por su parte, pide su libre absolución. Ha estado en los juzgados esta mañana Mikel Claver.
Segunda y última sesión del juicio, que se ha cerrado con la declaración de varios testigos, entre ellos educadores de diferentes centros para menores del territorio por los que pasaron ambas víctimas. Todos ellos han respaldado el relato de las menores. Unas declaraciones en las que se respalda a la Fiscalía para reclamar la condena del acusado por hasta 6 delitos de agresión sexual cometidos contra una menor entre 2015, cuando la víctima tenía 14 años, y 2018. En sus conclusiones, el Ministerio Público ha descrito una relación de miedo y asimetría entre el acusado y la víctima, con agresiones tanto sexuales como físicas constantes y reiteradas en el tiempo. Le acusa además de otro delito de abuso sexual cometido contra una menor de 17 años en el año 2018. La Fiscalía asegura que el encausado drogó y abusó de la víctima en el almacén de la discoteca Perseus, de la que era propietario, delito por el que reclama una pena de 3 años de prisión. En suma, Fiscalía y Acusación Particular le acusan de 6 delitos de agresión sexual y otro de abuso sexual cometidos contra menores, por los que piden hasta 81 años de cárcel. La defensa, por su parte, ha pedido tomar con cautela los testimonios de las víctimas. Asegura que una de ellas se encontraba en el extranjero en el momento en el que la Fiscalía sitúa los primeros delitos y que no existen certezas que confirmen ninguna de las acusaciones. Es por ello que pide la libre absolución del acusado, quien en su último turno de palabra ha asegurado ser completamente inocente de todos los cargos. El juicio queda ahora visto para sentencia.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
20 minutos para las 2. Pedro Sánchez disuelve las Cortes Generales esta tarde, convoca elecciones para el 23 de julio. Pero vamos con lo más cercano, con las elecciones en Araba. El Partido Nacionalista Vasco ha perdido votantes en la capital alavesa y eso afecta también a sus resultados en las Juntas Generales de Álava. Ramiro González gana las elecciones, pero pierde dos procuradores, procuradoras, precisamente en esa circunscripción, en la de Vitoria-Gasteiz. Pierden representantes también los socialistas, así que no se repite la mayoría absoluta que sumaban en los últimos 4 años ambos partidos. La sorpresa también en esta institución, Euskal Herria Bildu se queda a solo 1.000 votos del primer puesto, Silvia.
PNV suma su tercera victoria consecutiva en las Juntas Generales de Araba, pero no alcanza los resultados esperados, ni la mayoría necesaria para gobernar con tranquilidad, tampoco con su habitual socio, el PSE. Ramiro González, PNV, hablaba ayer así a sus afiliados y simpatizantes.
Seguimos siendo la primera fuerza política de las Juntas Generales de Álava, tanto en escaños como en votos. Asumimos esa responsabilidad, pero también asumimos que la sociedad alavesa nos ha dicho que algo tenemos que corregir y lo corregiremos.
La candidatura de Ramiro González pierde 10.000 votantes, 2 escaños, arrastrado por los malos resultados de su formación en Vitoria. Si reeditara el pacto con los socialistas, se quedaría aún 2 puntos por debajo de la mayoría absoluta, ya que también la formación de Cristina González ha perdido fuerza con 1 escaño menos que en 2019. En el segundo puesto y muy cerca le sigue EH Bildu, que se ha quedado con 14 procuradores, uno menos que PNV, y a poco más de 1.000 votos de diferencia con los yeltzales. La candidatura de Eva López de Arroyave bate su récord en Araba y gana 2 representantes. Eva López de Arroyave, ayer, tras conocer los resultados en Araba.
Gau benetan zoragarria, gau magikoa, entzun dut behin eta berriz, ba gaur magikoa, gau magiko bat lortu dugu eta bihurtu dugu dionon artean. Inoizko emaitzarik onena gaur hemen Gasteizen eta baita ere Araban, zorionak eta eskerrik asko guztioi.
La pérdida de mayoría absoluta de la unión de PNV y PSE abre la posibilidad a un pacto de izquierdas que podría sacar a Ramiro González del asiento de diputado general. Desde Podemos no parecen descartarlo. Es Guillermo Presa.
Tiene que ver, claro, con el modelo y las propuestas, y desde luego nosotros estaremos más cómodos con la gente que realmente quiere impulsar políticas progresistas y transformadoras y izquierdas.
Pero la secretaria general del PSE, sin decirlo claramente, sí parece rechazar una coalición que pase por pactar con Bildu. Cristina González.
Y luego también tenemos que dejar claro que no jugamos ni tensionamos por razones identitarias, porque somos un partido que no tiene un proyecto nacionalista.
Tanto Podemos como Partido Popular, con 3 y 9 escaños respectivamente, podrían tener la llave de la gobernanza en Araba. Iñaki Oyarzabal, Partido Popular.
Que nos vamos a convertir en una fuerza determinante en el Ayuntamiento de Vitoria y también en las Juntas Generales, donde el PNV y el Partido Socialista han perdido la mayoría absoluta, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues abre un terreno de juego en lo político pues importante para el Partido Popular.
Así las cosas, y tras escuchar las primeras declaraciones de los dirigentes alaveses, todo apunta a que Ramiro González será el primer diputado general en gobernar durante 3 legislaturas en Araba.
Miramos a la capital alavesa, otro de los titulares de la noche. Rocío Viter, Euskal Herria Bildu, gana en Vitoria-Gasteiz, pero tiene más que difícil gobernar. Pero vamos por partes. Como les decíamos, victoria histórica por primera vez de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con 7 concejales, descalabro del Partido Nacionalista Vasco, que pasa a ser la 4ª formación en número de representantes. Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular y PNV consiguen 6 concejales cada uno, y el Carrequín Podemos 2. Ahí están los resultados. Ahora las formaciones analizan los datos y comienzan a pensar en estrategias, pactos, para ver quién va a gobernar la capital alavesa y cómo lo van a hacer. Edurne Trascastro.
EH Bildu, con 24.845 votos, es el partido más votado y consigue 7 concejales en Vitoria, con Rocío Vitero a la cabeza. Ganador en las urnas, por lo que destaca el coordinador de EH Bildu en Araba, Ibón San Saturnino, le corresponde liderar el próximo gobierno municipal.
Le corresponde liderar la conformación del gobierno, de un gobierno progresista. Iniciaremos los diálogos con las formaciones políticas, pues para tratar de constituir ese gobierno amplio.
El Partido Socialista es la segunda formación más votada, con 6 concejales y a 936 votos de EH Bildu. También aspira a gobernar. Y salvo sorpresa mayúscula, Maider Etxebarria iniciará contactos para lograr la alcaldía. Cristina González, secretaria general del PSE Alavés.
Es un partido de gobierno y entonces pues hay que esperar gobernanza, ¿no? También vamos a dar utilidad y eficacia al voto del Partido Socialista. Desde luego que tendremos que asumir riesgos, como siempre lo hacemos, y también responsabilidades.
Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular en Álava, en la noche electoral tenía claro que van a tratar de impedir que gobierne la izquierda abertzale.
Hay una mala noticia. Ha ganado Bildu en Vitoria, pero tiene unos responsables, los que le han blanqueado durante estos años, el Partido Socialista, Pedro Sánchez y el PNV. Pero os voy a decir una cosa, no les va a servir de nada haber ganado esta noche en Vitoria, no van a gobernar en Vitoria.
Partido Popular, que es la tercera formación más votada, con 6 concejales. El PNV es consciente de los malos resultados que les colocan como cuarta formación al perder un concejal y quedarse con 6. José Antonio Suso, presidente del ABB, no desvela nada sobre posibles alianzas porque dice se deciden a nivel global.
Vitoria, no hemos tenido el mejor resultado. Hemos perdido un concejal. Los pactos o cualquier tipo de situación se deciden en el ABB, se decide a nivel global. Y por tanto, si hay que decir algo en ese tema, se decidirá cuando eso se hable, no se tiene que hablar.
Y el Carrequín Podemos, con 2 concejales, ha perdido representación, pero el coordinador de Podemos en Araba, Guillermo Presa, está convencido de que van a tener mucha influencia.
Es un sentimiento también agridulce, ¿no? Aunque hayamos retrocedido en representación, pues creemos que podemos seguir siendo influyentes en el Ayuntamiento de Vitoria, como lo hemos sido en la última legislatura.
Comienzan los movimientos para lograr la gobernabilidad en Gasteiz. Según los plazos legales, la constitución del ayuntamiento y la alcaldesa será el 17 de junio.
Vitoria-Gasteiz, ciudad plural y ciudad que tiene diversas cuestiones a arreglar. Por ejemplo, la operación comercial en el centro de la ciudad. Les decimos esto porque esta tarde se celebra en Vitoria el funeral por el empresario Juan María Uriarte, fallecido este sábado a los 87 años de edad. Era el propietario, a través de la empresa Urtein, de las más de veintena de locales con los que pretendía revitalizar comercialmente el centro. No tenía descendencia y su muerte ha abierto muchas dudas sobre el futuro de la ya famosa manzana San Prudencio, dato general Álava. Javier Moncada.
La foto de la esquela que anuncia que a las 6 de esta tarde se celebra en la iglesia San Pedro Apóstol de Vitoria el funeral de Juan María Uriarte es probablemente la única imagen que hemos visto del empresario vitoriano en sus 87 años de vida. Su esquela también nos revela que no tenía descendencia y que el único nombre propio que aparece en ella junto al de su hermano José Ignacio es el de Francisco Sánchez Lara, que el pasado 23 de febrero fue nombrado apoderado de Urtein Sociedad Limitada, la empresa propietaria de un gran número de locales comerciales en la famosa manzana de las calles General Álava, dato San Prudencio. No está nada claro cuál va a ser el futuro de ese fallido intento de Uriarte de reactivar comercialmente el ensanche de la ciudad, ni en manos de quién quedará la gestión de todo ese patrimonio, una mínima parte de la inmensa fortuna que acumulaba. Juan María Uriarte, de profundas convicciones religiosas, había creado una fundación en beneficio de la Iglesia Católica con su mismo nombre y su segundo apellido, Odriozola, que en teoría será la encargada de gestionar su riqueza. Se desconoce quiénes son los miembros del patronato que, tras la muerte de Uriarte, presidente vitalicio según sus estatutos, van a gestionar la fundación. Se sabrá cuando se lea su testamento, pero su papel, su gestión sobre el patrimonio del fallecido empresario va a ser clave, porque entre sus funciones está, leemos textualmente en los estatutos, la administración de la totalidad de sus recursos económicos y financieros.
Cerramos el capítulo vitoriano con una previsión. En la última hora es convocatoria de prensa, 5 de la tarde en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento, declaraciones de Rocío Vitero. Rocío Vitero, que obtuvo ayer el mejor resultado entre las formaciones políticas, la más votada. Allí estará Radio Vitoria. Y vamos a echar también un vistazo a los pueblos de Araba, donde la paleta política ha variado y ha aumentado en variedad cromática. Muchas sorpresas en Araba, empezando por la disminución de victorias del Partido Nacionalista Vasco y el aumento de las de EH Bildu respecto a hace 4 años. Pero no ha sido ni mucho menos la única novedad. Analizamos la situación en nuestros pueblos con Unai Ugarte y Elena Zudaire.
Sin duda, las elecciones en los pueblos no se pueden observar desde la misma óptica que las municipales o forales, porque la persona, la cercanía y la concreción de proyectos juegan un papel importante a la hora de votar. Quizá esto haya sido lo que ha influido en los giros copernicanos que se han producido en algunas localidades o en la permanencia de las mismas listas que hace 4 años en otras.
Ahora habrá que esperar a los posibles pactos entre las formaciones políticas, pero si miramos a los resultados electorales, la radiografía en el territorio muestra un PNV que ha perdido 6 ayuntamientos y se queda con un total de 24. Consolida su posición en los municipios de Amurrio, Ayala, Valdegovía y da la sorpresa en Alegría Dulanchi. Es el segundo municipio más habitado de la Otada y tras 3 legislaturas de la agrupación independiente de Dulanchi, los del Chales ganan. Noemí Aguirre, cabeza de lista del PNV.
Ya llevábamos 3 legislaturas con DTI al frente. La última, las cosas, bueno, pues las estábamos viendo que los pueblos estaban languideciendo y nosotros ofrecemos ese cambio y al parecer a nuestros vecinos y vecinas pues les ha gustado.
Y una Euskal Herria Bildu al alza, casi dobla sus victorias y se queda con 19 ayuntamientos frente a los 10 de hace 4 años. Conquistas importantes, las de Laudio y Agurain, en la cabecera de la cuadrilla lautada, en Agurain, en Salvatierra, por apenas 55 votos. La formación soberanista se hace también por primera vez con municipios como Moreda, La Gran, Iruraiz Gauna o Cuartango. Amaia Ruiz de Zárate es la cabeza de lista a este ayuntamiento.
Que la gente tenía ganas de un cambio. Entonces sí esperábamos, pero bueno, esto ha sido una sorpresa y una ilusión y estamos muy contentos. Y sobre todo porque ha ido un tanto por ciento muy alto de gente a votar y eso es importante porque el pueblo quiere participar y el pueblo quiere decidir.
Mientras, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular aguantan el tipo, incluso el Partido Popular sube en representación a nivel de Álava y mantiene alcaldías. En el caso del Partido Socialista, Zambrana es la sorpresa de la noche. El Partido Popular aguanta el tipo en localidades como La Bastida.
De la misma forma que ha habido victorias sorprendentes de la izquierda abertzale en algunos pueblos, también ha habido sorpresas en otras localidades habituales en las urnas para otras formaciones. La socialista Trini Zarza ha ganado la batalla en Zambrana después de que la agrupación independiente que ha gobernado en las últimas 2 legislaturas no se presentara a los comicios. El Partido Socialista, que ni siquiera había concurrido en las anteriores elecciones, ha salido ganador por delante de PNV y Partido Popular y también ha conservado uno de sus feudos más históricos, Iruña de Oca, donde el Partido Popular ha ganado un edil.
Precisamente el PP también está de enhorabuena hoy en La Bastida, después de haberse abstenido en el pasado para dar la alcaldía al PNV o de verse escorados en las últimas elecciones por la unión de Bildu y los yeltzales. Han sido la lista más votada en esta ocasión. Su alcaldable, Daniel García, explicaba en Radio Vitoria que están dispuestos a llegar a acuerdos con PNV y EH Bildu por el bien de La Bastida.
Los proyectos de pueblo nos podemos entender perfectamente entre todos y debemos hacerlo. La pelota no solo está en nuestro tejado, ¿no?, sino que todos tengamos una generosidad en hacer cesiones en determinadas cosas, ¿no? Pues entre el blanco y el negro hay una escala de grises que tenemos que explorar, siempre hablando de las cuestiones que preocupan a los vecinos de La Bastida, que yo creo que además es lo que está demandando la gente. Que nos dejemos de visiones, de reproches y que en definitiva miremos todos hacia adelante y nos demos un poco más la mano.
Pero en Araba, partidos políticos clásicos al margen, también hay candidaturas independientes que ganan, Elena.
Candidaturas independientes que a veces se queman y que acaban por retirarse, caso de Zambrana y también de Berantevilla, pero que en otros casos no solo consiguen la victoria, sino que doblan sus votos. Ha sucedido en Ribera Baja, donde Amado Martínez de Iturrate se sorprendía en Radio Vitoria de haber doblado el número de votos respecto a hace 4 años. Su clave, la cercanía.
Pues la verdad que no esperábamos tanto. Sí que es verdad que, bueno, hemos hecho una campaña, yo creo que clara, de lo que nosotros proponíamos, de por qué nos seguimos presentando y cómo entendemos que el ayuntamiento debería funcionar, ser más cercano a los vecinos. Sí, la verdad que sí que estamos muy contentos, lógicamente, pero también un poco sorprendidos. No, asustados no, hombre. Asustados no. Yo creo que llevamos 4 años ya en el ayuntamiento, nos ha servido de aprendizaje y tenemos claro, además, lo que hemos propuesto a nuestros vecinos y que lo vamos a cumplir, por supuesto.
Martínez de Iturrate comentaba que su primera medida será bajar los sueldos a los representantes en el ayuntamiento, además de resolver el problema de la vivienda para los jóvenes y su histórica lucha contra el tren de alta velocidad. Y otra candidatura ciudadana que ha tomado fuerza también ha sido Guasen, en Arratzua Barrundia, irrumpe con fuerza en el municipio y logra repartir a tercios los 9 concejales del ayuntamiento, 3 PNV, 3 Guasen y 3 EH Bildu.
También otro ejemplo de la ciudadanía de los ayuntamientos es el caso de Treviño. La agrupación Treviño Día a Día ha logrado 3 concejales, seguida de la agrupación independiente del condado de Treviño, que vuelve al ayuntamiento con 2 concejales después de no haber logrado representación hace 4 años. Corporación Policromática, la de Treviño, que se completa con 2 ediles del Partido Popular, uno del PNV y otro de EH Bildu.
Cifras, datos, pactos, no hay que olvidar las de alta abstención en estas elecciones, que ha bajado casi 3 puntos respecto a hace 4 años. Por ejemplo, en el territorio, la mayor abstención se ha dado en el municipio del Burgo, con casi el 47% de vecinos que no acudió a votar. Una abstención en general que han destacado todas las formaciones entrevistadas para que los partidos hagan por fin autocrítica. El candidato de Omnia en Laudio, Álvaro Barrios, hacía hincapié en recuperar a los votantes jóvenes.
Araba Gau. Cultura.
Raquel Navarro. Raquel, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
Qué locura.
Tenemos más cosas, ¿eh? Sí. No todo es política, también hay cultura, aunque hay que decir que en este lunes postelectoral no hay demasiada actividad cultural. Eso sí, la semana viene cargadita, así que si os parece vamos a ir apuntando las citas más interesantes.
Vamos a ello. Raquel, empezamos con la conferencia que dará esta tarde el catedrático de hidrogeología Iñaki Antigüedad sobre la Agenda 2030.
Agenda 2030-ko garapen jasangarrirako helburuak uraren ikuspegitik. Charla en euskera a las 7 de esta tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
Hoy comienza también la Semana del Teatro en Marianistas. Esta mañana habéis hablado en Radio Vitoria Gaur con ellas y ellos.
Han preparado 9 musicales, suben al escenario 220 niños, niñas y adolescentes que se han formado en la Escuela de Teatro Musical de Marianistas. Es una escuela que está abierta a cualquier persona, no hace falta ser alumno de Marianistas. También están abiertas las puertas del colegio para cualquiera que quiera asistir a las representaciones que empiezan esta tarde y que también se pueden seguir vía YouTube. Nos lo contaba Alain Ruiz, responsable de la Semana de Teatro de Marianistas.
Que la gente se acerque, que muchas veces pensamos que por ser en nuestro cole es para nuestro alumnado, que también, pero abrimos nuestras puertas porque yo creo que la magia de la cultura es compartirla. Y bueno, pues qué mejor que hacer que abrir las puertas del cole, que vengan y disfruten, porque yo creo que se van a sorprender.
Demos la bienvenida a esta gran familia, la Escuela de Teatro Musical.
Miramos al resto de la semana, Raquel, ¿qué tenemos que ir apuntando en nuestras agendas culturales?
Bueno, sin duda no nos podemos perder el jueves, el 1 de junio, la obra del teatro principal, Las guerras de nuestros antepasados.
Qué bonito estar al pollito con sus zapatos, con sus chinelas llenos de hilitas llenas. El pollito a la cazuela.
Pacífico Pérez ingresó en
sobre el escenario Carmelo Gómez, con un texto antibelicista de Miguel Delibes que reflexiona sobre cómo impactan y condicionan nuestra personalidad los mandatos familiares y sociales heredados de generación en generación.
¿Y eso quién lo sabe, doctor?
Este está en la cantera con su ministro.
Mañana a las 11 de la mañana, en concreto en Radio Vitoria Gaur, charlaréis, Raquel, con Carmelo Gómez. Vamos con cine, con otra propuesta muy interesante para el jueves.
Pocas veces podemos ver un cortometraje tan premiado como Cuerdas y después comentarlo con sus protagonistas, y esto es lo que vamos a poder hacer este jueves en el Palacio Europa. Se proyecta Cuerdas, de la laudioarra Estibaliz Urresola, directora también de 20.000 especies de abejas. En este corto, realidad y ficción se unen en torno a un colectivo de mujeres mayores para reflexionar sobre la ecología, la salud ambiental, el feminismo o las luchas vecinales. Todo esto el 1 de junio a las 6:30.
Esta semana, además, ha ido la actuación de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz.
Dentro del ciclo Música al Aire Libre actúan este viernes a las 7 en el Jardín Secreto del Agua, un concierto muy especial porque va a ser la narración musical de la Batalla de Vitoria, y quien nos va a contar ese pasaje de la historia va a ser ni más ni menos que Beethoven. Y decimos programa doble porque el domingo estarán en las fiestas del barrio de Arana, interpretando también piezas de Beethoven y de otros compositores actuales que han puesto sonido a ese conflicto bélico. Será el domingo 4 a las 12.
No disfrutamos de la vida, no disfrutamos de la vida. La vida se va y es que terminamos con la regadera. Y digo que no disfrutamos de la vida porque es que las fiestas de Arana están aquí a la vuelta de la esquina.
Este sábado la regadera en las fiestas de Arana. Y nos dejamos ya de tanta política.
Buen final, Raquel. Radio Vitoria.